la escuela infantil
Caperucita Rosa.
Una escuela con cerebro y corazón.
Hola a todos, hoy estamos en el colegio CEIPSO y Cantizal de Las Rozas con Rosa, su directora. Hola Rosa.
Hola, buenos días.
Y estamos aquí, bueno, para que nos respondan las mismas preguntas que los otros coles de cara a buscar escolaridad, que ya queda muy poquito para empezar con este proceso. Pues si quieren nos ponemos con ello, Rosa.
Bueno, yo en primer lugar quería agradeceros la iniciativa que habéis tenido de venir a conocer a los coles, que me parece que es una iniciativa muy, muy chula. Y ya que sois los pioneros, pues me parece que hay que...
Sí, a ver, yo he de decir que este en mi casa, porque mis hijas vienen a este colegio y mi hija, si no sale el Cantizal, me todos los días, ¿has llamado a Rosa? ¿Ha llamado a Rosa? O sea, ha estado mi hija agendándome esta cita todos los días, o sea, que me hace especial ilusión, porque cuando me preguntáis por coles, del Cantizal es del que os puedo contar en primera persona, porque mis hijas, bueno, Daniela ya está en la ESO y Martina está acabando primaria aquí en el cole, entonces sé que sé el funcionamiento desde dentro, pero me hace especial ilusión porque es, pues es mi cole, ¿no? El cole de mis hijas. Así que, pues sí. Si quieres, nos ponemos con las preguntas. En primer lugar, el proyecto. Si podríais compartirnos más detalles sobre vuestro método de aprendizaje o proyecto pedagógico y cómo se diferencia de otros enfoques educativos y cuáles son los aspectos clave que buscáis desarrollar en vuestros estudiantes.
Bueno, lo primero que te voy a remarcar es un poco las diferencias, lo que nos diferencia un poco de otros centros, ¿no? En primer lugar, somos un CEIPSO, que es el único CEIPSO que existe en la zona. Y esto supone que tenemos dentro del mismo recinto escolar tres etapas educativas bien diferenciadas, que son infantil, primaria y secundaria, con lo cual los niños se incorporan con 3 añitos y luego salen con 16 años, que ya es una edad pues como muy buena para incorporarse.
Sí, hacen toda la ESO entera, hasta cuarto de la ESO y son los dos últimos de bachillerato. Daros
cuenta que en un centro normal pues son 11 años con los que salen y cuando van a un instituto pues allí hay niños de hasta 20 años, con lo cual yo creo que con 16 años incorporarse es una muy buena edad para incorporarse.
Sí, yo a mí personalmente fue algo que me hizo decidirme por el Cantizal, porque yo que no soy de Madrid, soy de Salamanca, sí tenía en mi cabeza la referencia cómo ha sido mi entorno escolar, los profes te conocen, si hay alguna dificultad en el ámbito familiar o tú estás pasando por una mala etapa con amigos o cualquier cosa que sucede a nivel emocional durante el desarrollo de los niños, en un cole les conoces, cuando les conoces desde pequeños, cualquier cambio te llama la atención. Si llegas de nuevo con 12 años, la edad del pavo al instituto, y ahí pues, lo que dices tú, estás con niños más mayores, te pierdes un poco en el camino,
claro.
Nadie sabe si es que eras así o no. Y entonces a mí eso me daba esa tranquilidad, ¿no? De que hubiera un seguimiento hasta los 16 años, y sí que para mí es diferencial.
Y luego, sobre todo, pues la coordinación que existe, es decir, no solamente de la etapa de infantil a primaria, sino también de la etapa de primaria para secundaria, ¿no? Ya en enero hacemos reuniones de coordinación de las distintas etapas, pues para ver un poco cómo van a salir los chicos y cómo van a incorporarse a la siguiente etapa, ¿no? Y ver un poco en lo que flojean y en lo que hay que remarcar mucho más en estos últimos 6 meses para hacer la nueva incorporación a la etapa. Eso es una ventaja que no tienen otros centros y que desde que esté ISO, pues la verdad es que estamos súper, súper contentos. Y porque yo siempre digo que son mis niños, es decir, son niños que han entrado con 3 añitos y que cuando hacemos la graduación de cuarto de la ESO, pues es... allí lloramos todos.
Y, hombre, ¿y qué se implican? Porque este año en el Festival de Navidad estaban los de la ESO, que ellos ya actúan solo los que cantan, la mayoría intentan pasar desapercibidos, pero estaban recogiendo sillas, poniendo sillas, sí. Entonces esa implicación siguen formando parte del cole. Mis hijas, bueno, Daniela que está en la ESO, sigue viendo a los peques que tenéis aquí en infantil que han salido de Caperucita Rosa y le hace mucha ilusión verles en el recreo.
Claro.
Entonces, pues sigue siendo ese ambiente, ¿no?, de escolar con niños más pequeños y tiene una continuidad que yo sí que la pongo en valor y para mí fue uno de los motivos por los que elegí el Cantizal.
Uh-huh. Y bueno, pues luego somos un centro bilingüe, ¿vale? Somos bilingües desde los 3 añitos hasta secundaria, ¿vale? Contamos con auxiliares de conversación para trabajar el bilingüismo, tanto en infantil como en primaria y secundaria, ¿vale?
Los assistants, ¿no?
¿Eh?
Los assistants, que
los
son
assistants.
Gente.
Y tenemos, bueno, en la parte de secundaria tenemos una actividad muy chula, no es que nosotros no hagamos, pero en la parte de secundaria tenemos una actividad muy chula que se llama Global Classroom, ¿vale? Es una actividad en la que participamos con todos los colegios bilingües de la Comunidad de Madrid y son debates que se hacen en inglés, ¿vale? Estamos súper contentos porque nos han seleccionado y hemos pasado a la siguiente fase, que es eso que es difícil, que seleccionen y pasemos a la siguiente fase, y entonces estamos ahí súper ilusionados, súper contentos, porque luego el premio es una visita a las Naciones Unidas, con lo cual es muy motivador para los chicos.
Sí, sí, a mí la verdad que lo de los debates, yo si pudiera meter mano en las leyes educativas lo pondría como asignatura obligatoria, porque les abre mucho la mente. Daniela, que está en el grupo de debates y se van a preparar ahora y justo tiene que debatir, digo, bueno, me gustaría oír tus argumentos para usarlos yo en mi favor, porque debaten si el uso o no de móviles en menores, ¿no? Tienen que tener argumentos para defender la positividad de usarlos o la negatividad. Entonces, pues eso les hace entendernos a los padres cuando le decimos por qué no debes usarlo. De hecho, me dice, voy a usar un argumento tuyo, que es que altera el sistema de recompensa a nivel neurológico, y entonces necesitamos estímulos rápidos. Digo, mira, por lo menos me escucha y así puedo ver a través de los debates que me presta atención.
Bueno, pero, en cuanto al bilingüismo, no sé si...
Sí, sí, el bilingüismo...
En cuanto al bilingüismo, tenemos los auxiliares, hacemos una inversión lingüística, tanto en primaria como en secundaria. Secundaria ya tenemos también organizado el viaje de inversión lingüística. Y bueno, el bilingüismo llevamos muchos años trabajándolo, con lo cual ya lo tenemos como muy, muy...
Fuisteis pioneros, ¿no? Yo creo en el principio.
En el bilingüismo en la zona, sí. Con lo cual, pues la verdad es que no es por echarme flores, pero a nuestros chicos cuando salen de aquí sí se los rifan, sí.
Sí, sí, ¿no? De hecho, hay muchos alumnos en sección en la parte de...
Sí, decirte que los institutos tienen programa y sección en las aulas, porque secundaria se divide, se diversifica en programa y sección, ¿no? Nosotros no podemos tener aulas de programa propiamente dichas porque tenemos mucho más alumnos de sección. Y lo que hemos hecho es aulas mixtas. Entonces, los alumnos van mezclados.
Ellos sí, se cambian por asignaturas.
Eso es, por asignaturas. Y nos va súper bien. Porque ya sabes, a estas edades, pues que si estos son más listos, estos son menos listos, pues con todo esto hemos eliminado todo eso. Y...
Sí, que además como en secundaria tienen como profe asignado a una asignatura, no les cuesta ese cambio. Mi hija tiene amigos, compañeros, no, es que mamá estaba con los de sección, no, ahora estamos los de programas, están mezclados en las...
Sí, la verdad es que nos ha dado muy buenos resultados, yo estoy súper contenta en cuanto a esto, ¿vale? Eso en cuanto al bilingüismo. Y luego, en cuanto a las nuevas tecnologías, también fuimos un centro pionero en las nuevas tecnologías, hicimos un proyecto para comprobarlo. Y estamos funcionando con las nuevas tecnologías desde infantil, o sea, infantil, primaria y secundaria. En infantil utilizamos mesas tablets, que no sé si sabréis un poco, tú sí las conoces, sí. Pero igual para los profes, para los padres que no, son las mesas estas que utilizan los hombres y la mujer del tiempo,
sí.
¿Vale? Y se utiliza como un rincón más dentro del aula. Y allá introducimos todos los conocimientos que los alumnos tienen que adquirir de cada una de las de los cursos. Y se trabaja pues con un espacio más dentro del aula. ¿Vale?
Perfecto, Francia, y luego una pregunta de las pantallas y demás.
Bueno, y lo último que nos caracteriza, y no menos importante, porque yo para mí digo que esta es la perla del Cantizal, es el aula TEA. Vale. Uh-huh. Somos un centro preferente de integración autista y eso pues como que nos ha dotado al centro de una sensibilidad un poco especial, un poco bastante, ¿eh? Es decir, cualquier actividad que nosotros programemos o hagamos es una actividad que está pensada para que participen todos los alumnos del centro, y todos me refiero pues a los alumnos autistas. Es decir, hacemos una fiesta de Navidad, pues hay que hacer un baile y siempre se piensa en el baile para que estos alumnos también
puedan participar.
¿Vale? O sea, y luego hacemos jornadas también de autismo que están abiertos a todo el público en general por las tardes, el día 3 de abril, que es cuando la jornada de autismo. Uh-huh. Y en fin, yo creo que estamos muy entregados, pero porque también nos aporta mucho, ¿eh? O sea, no es que nosotros aportemos a ellos, sino que ellos también
yo
nos
aportan. Yo también lo
mucho.
Considero así, considero que es un valor añadido. Mis hijas, sobre todo en infantil, que convivían mucho tiempo en el aula con un niño TEA, en los cumpleaños y demás, se veía mucho la sensibilidad de los niños, y creo que eso para muchos padres debería ser un aprendizaje, ¿no? Lo bien que lo llevan los niños. Y el aprendizaje que tenemos que ver de ellos, porque lo normalizan la situación y saben perfectamente cómo manejarse en esas situaciones. Si había mucho ruido y el niño se estresaba, ya sabían cómo, sobre todo las niñas, ¿no? Que somos como más maternales.
Hay que hablar un poquito más bajo, no sé. Todo el mundo conoce a los alumnos TEA del centro, Entonces, todo el mundo sabe que si vamos de excursión, pues si hay un alumno, tampoco quiero decir el nombre, en el que hay que ayudarle, pues ya sabemos que hay que estar pendiente de él, hay que sentarse con él en el autobús. En fin, ellos están normalizados como cualquier alumno del centro.
Perfectamente. Vale, pues la siguiente pregunta sería sobre alimentación. Si podríais detallar más sobre vuestra apuesta por una alimentación saludable en la escuela y cómo seleccionáis los alimentos y qué medidas tomáis para garantizar su calidad nutricional.
Bueno, ya sabéis que con la nueva normativa del acuerdo marco, ahora es el centro el que selecciona cuál es la empresa de comedor que va a utilizar, ¿no? Entonces, se hace una primera selección en la dirección de área, donde ellos tienen que presentar una serie de requisitos por el que se les da una puntuación, y luego una segunda parte en la que es el centro en el que hace la selección de la empresa en cuestión, ¿no? Entonces, son varios puntos los que tienes que ver, pues contemplan diversos tipos de menús, si introduce verduras, frutas, carnes, todo esto durante los diferentes días, y que nos llevan, esto nos lleva un buen trabajo,
Me imagino, me
porque hay
imagino.
que leérselos todas las propuestas y dar una votación, y luego, pues bueno, ya no solamente la comida, que también es verdad que es muy importante, ¿no? Sino también luego el personal que trabaja con los niños directamente,
Sí.
¿no? Tiene que ser un personal porque unas características especiales, no cualquiera sirve para ser monitor de comedor. Entonces,
Totalmente.
eso también se cuida mucho, eso también lo cuidamos bastante,
Y tenéis
¿vale?
cocina aquí en el centro, ¿no? Se
Tenemos
cocina aquí.
cocina propia, ¿vale? Y bueno, yo siempre que digo a los papás que vienen por primera vez, les digo, fijaros si tengo confianza que cualquier día que elijáis podéis venir a comer al centro, lo comunicáis a Lampa, tal día vamos a ver, o vamos a comer, pues llegáis, cogéis la bandejita, aceptáis, probáis la comida y esta es la comida que comemos todos.
Perfecto, los profes también, ¿no? Que nosotros
También.
muchas veces los papás piensan que
Lo
tenemos
mismo,
otro
lo
menú, nosotros
mismo,
comemos
claro, la misma
lo mismo
comida.
que los niños. Perfecto. El tema idiomas, aunque lo hemos tocado un poquito, sería cuál es el enfoque específico de inmersión en inglés para los niños y qué ventajas creéis que aporta este sistema y cómo lo integráis en el día a día. Yo eso sí que creo que al ser, lleváis muchísimos años,
Muchos años, ¿eh?
muchos años, yo creo que fuisteis, si no el
De
primero,
los
de los
primeros.
primeros bilingües en Las Rozas. Entonces ya está como muy rodado, ¿no? El
Está muy
bilingüismo.
rodado, sí. Ya, incluso en infantil, me gustaría que vinierais. Bueno, voy a hacer un inciso y es que a mí me gusta, además de la jornada de puertas abiertas, a mí me gusta que los padres vengan a mi centro, ¿vale? A mí me gusta recibirlos personalmente y explicarles cómo es mi centro, las características que tiene y luego pasarlos por las clases.
Sí, que
Entonces,
lo sé por otras mamás que han visto a mis hijas o mis hijas han visto a madres. He visto a la
ahí
mamá
está.
de.
Entonces, bueno, desde aquí lanzar que cualquiera que quiera venir a conocer el
Sí,
centro,
no estaba
además de la
puesto.
jornada de puertas abiertas, pues puede venir en cualquier momento,
No
¿eh?
estaba puesto, pero sí es una pregunta que siempre os hago: ¿cómo puedo venir a conoceros? O si quieres, luego lo remarcamos cómo
Marcamos.
hacerlo.
Bueno, pues en cuanto al idioma, pues damos el máximo de horas que nos permite la Comunidad de Madrid en infantil, ¿vale? Porque daros cuenta que en primaria, cuando nos incorporamos a primaria, ya todas las asignaturas son en inglés, excepto en matemáticas y lengua, con lo cual ya tenemos que tener un nivel más o menos considerable. A nivel oral, quiero decir, porque a la hora de escribir, en primero cuando ya introducimos la escritura, igual que hacemos en el
En
lenguaje
castellano.
normal, ¿no? Y bueno, trabajamos el idioma, ya os he dicho, con los auxiliares de conversación. Sexto de primaria nos hace la Comunidad de Madrid, nos hace un examen, se llama PECIQUET, pues ver un poco en la parte de secundaria si van a ir lo que es a programa y a sección. ¿Vale? La diferencia de programa y sección, pues en sección es una prolongación de primaria, todas las asignaturas van en inglés, excepto matemáticas y lengua, y en programas se añaden algunas asignaturas más al castellano y el nivel de inglés es un poquito más bajo, pero bueno, ellos titulan igual, exactamente igual los de programa que de los de sección. ¿Vale?
Vale, perfecto. Y además les examináis por Cambridge, que son los profes los que preparan
Sí,
esos.
preparamos todos los exámenes exteriores, externos. De hecho, los auxiliares, ahora por los pasillos, verás que ya hay auxiliares que se sacan a los chicos para prepararles los
Sí,
distintos
me consta porque
exámenes.
Martina está ahí en ese proceso del
Ese
CET y el PET.
proceso. Pues los auxiliares nos ayudan mucho, la verdad es que nos ayudan mucho en este proceso.
Sí, la verdad que además, y para ellos es una figura de referencia, de porque referencia. Son jóvenes, les cuentan, no sé, es como otro, pues es como el tío, siempre a mis hijas le digo, es como el tío enrollado, ¿no? Y no es la mamá, que somos las profes las que regañamos, ellos vienen a hacer otro papel.
Claro. Bueno, fijaros que lo que dice la Comunidad de Madrid es que los profesores de inglés hablan única y exclusivamente en inglés con los alumnos. Es decir, si estamos en el pasillo tenemos que seguir hablando en inglés, si somos de inglés, evidentemente. Y con los asistan, pues muchísimo más. O sea, tener a una persona aquí nativa todos los días me parece que es un lujo
totalmente.
Que pocos centros se pueden permitir.
Totalmente, ¿eh? Totalmente, estoy de acuerdo. El uso de las pantallas, que hemos hablado un poquito antes, la pregunta sería cómo incorporáis el uso de las pantallas en la educación de los estudiantes y cuáles son los beneficios percibidos y cómo equilibráis su implementación con otras formas de enseñanza.
Bueno, ahora está muy en discusión el tema.
Sí, yo creo que por eso lo preguntan mucho
las pantallas,
los papás, ¿no?
Pero la lucha no es por las pantallas,
¿cómo
lucha
se usa?
Es por los móviles, por la utilización de los móviles, que es lo verdaderamente problemático, porque nosotros en realidad con las pantallas tampoco hemos tenido ningún tipo de problema.
Yo creo que a nivel papás el miedo que les da es como que si leen en pantallas, si escriben en pantallas, si por ejemplo aquí tenéis en quinto y sexto no se usan libros de texto, sino que son libros digitales, es como se van a olvidar de lo analógico. Y
no, de todas maneras, a ver, el que se use en pantallas no quiere decir que dejemos al lado
eso es.
Un cuaderno que se utiliza a diario. Los exámenes se hacen en papel, es decir, los dictados los hacemos en papel, ejercicios, problemas, redacción, es que todo eso se...
Sí, pero la competencia digital está legislada y yo lo veo con mis hijas que tienen que preparar una presentación para la clase y usan Canva, otras aplicaciones,
claro,
porque
claro.
Al final eso es una herramienta que nos va a acompañar a todos en el trabajo.
Y como está puesta la ley ahora, uno de los objetivos también es que los niños adquieran una capacidad digital, con lo cual es que hay que trabajarlo.
¿Vale? Sí, porque vivimos en un mundo digital. Exacto. Y eso hay que asumirlo. Y estoy de acuerdo contigo que el problema viene más del ocio que acaparan las pantallas, no de uso de pantallas como un material pedagógico.
Exacto.
Más como
nosotros
otro...
utilizamos las pantallas en el aula, pues porque nos parece un recurso de verdad francamente estupendo. O sea, yo siempre pongo el ejemplo cuando recibo a mis padres, digo, esto es como si te quieren explicar el movimiento del corazón, ¿no? Y te explicaban el corazón y te ponían aquel muñequito fantástico,
sí,
con el corazón. A que ahora veas un vídeo, es decir, aquí no utilizamos tanto las pantallas como si la pantalla digital, es decir, la pantalla grande, que es la que utilizamos verdaderamente. Ellos a lo mejor hacen algún tipo de ejercicio, algo que tengan que hacer en ese momento. Pero es verdad que lo que se hace es proyectarlo en una pantalla digital grande, que para eso lo tenemos.
Bueno, de hecho, los libros de texto de papel, muchos vienen con ampliaciones digitales, que viene un código QR en el que te da más información sobre el tema. Es decir, las nuevas tecnologías también nos aportan, bien usadas, y usadas de manera responsable, también aportan al aprendizaje. Es
exacto.
Lo que dices tú, ver una maqueta en tres dimensiones con movimiento no tiene nada que ver.
El movimiento de la Tierra.
Claro.
Cuando nos explicaban la naranja, aquella, la pelota, tal. No es igual que te ponga, que proyectes en ese mismo momento lo que es un vídeo de cuál es el movimiento de la Tierra, ¿no?
Sí.
Y bueno, las nuevas tecnologías, que no es solamente eso. Tenemos un aula de radio y televisión,
sí,
que es una maravilla.
Que me consta que aquí las profes de sexto por lo menos han puesto el podcast de Caperucita Rosa como ejemplo, que mi hija estaba muy contenta. Sí, sí, que...
Y bueno, se utiliza a nivel de todos, pero por ejemplo, te voy a contar un hecho. Este año no, pero el año pasado, que estuvimos trabajando... no me acuerdo ahora cuál era el pintor. Dalí, creo que era. Y tenían que aprenderse una poesía. Entonces, no es lo mismo estar en clase repitiendo la poesía, vamos a aprender la poesía, que llegamos al aula de radio y televisión y grabamos la voz, grabamos la imagen, lo fundimos, hacemos la proyección. Es decir, es que las nuevas tecnologías han llegado para quedarse.
Sí.
Y no podemos decir ahora de un borrón llegar y decir, es que ya no se usan, es que estamos dejando obsoletos a nuestros alumnos.
Claro, ¿verdad? Que eso no quita que escribir es ahí súper importante, leer en papel.
Es que se hace. O sea, es que yo cuando vienen los padres a visitar el centro, yo les subo siempre a un aula de sexto. ¿no? O de quinto, pues para que vean que no es solamente que estamos aquí con la pantalla, ¿no? Ellos tienen su cuadernito, ellos están haciendo sus ejercicios, hacen sus dictados, hacen sus exámenes, y luego la parte de secundaria, pues lo que tenemos es tablet y ordenadores portátiles de uso cotidiano, de uso normal en las aulas. O sea que es que, quiero decir, es que lo tenemos que utilizar. Cuando salimos fuera al mercado laboral, ¿qué nos encontramos?
Sí.
Necesidad de un idioma y necesidad del uso de las nuevas tecnologías. Pues es que si ya nuestros alumnos salen con todo eso hecho, yo creo que ya estamos hablando.
No, al final
y otra cosa más. Estamos participando en un proyecto piloto del ayuntamiento en el que nos han instalado taquillas para los móviles.
Lo he visto y el correo que habéis mandado.
Con lo cual, pues esperamos que todo esto nos ayude un poco al que los alumnos olviden, entre comillas, que los móviles...
Yo supongo que es algo más enfocado a secundaria, ¿no? Que secundaria ya tiene su uso, que en primaria, digo, por si en primaria un niño trae móvil, ahí no somos la familia, o sea, tenemos que hacer esa reflexión.
Hay niños de quinto y sexto que sabemos que tienen móviles, pero es verdad que si son o lo necesitan mucho, pues a lo mejor lo dejan en secretaría, ¿no? Entonces eso, no hay ningún tipo de problema. Pero es verdad que la parte de secundaria, pues somos adolescentes, ¿no? Y ya estamos en este momento. Entonces... hemos querido participar y en eso hemos hecho mucho hincapié y yo he machacado mucho al alcalde y a la concejala de educación en que teníamos que hacer algo para evitar todo esto y bueno, estamos ahí.
Sí, que si no tiene una taquilla no lo tiene en la mano y no tiene la tentación. Eso. Pero sí, yo ahí como madre creo que mi reflexión es como familias tenemos que mirar ese uso que se hace de los móviles, porque realmente creo que el problema no está en el cole. O sea, realmente aquí no están con... De hecho, está Daniela, por ejemplo, que va a secundaria, tiene apagado. Es obligatorio y es una norma tener el móvil apagado desde que entra hasta que sale.
Exacto.
Entonces, que lo necesita porque se va sola a casa, viene sola, vale. Pero el problema es el uso que se da después, ¿no? Ese ocio que se ha perdido para dedicarlo a las pantallas, videojuegos,
etcétera.
Bueno,
y en cuanto a las pantallas, a las tablets, deciros que aquí todas las tablets funcionan con un control parental. En la tablet es único y exclusivamente de uso escolar.
Sí, no se pueden tener instalación de juegos, ni redes.
Ni juegos, ni ningún tipo de esto. De hecho, los profesores cada X tiempo hacen una revisión también para ver si hay algo que no tiene que estar, ¿vale? Nosotros llevamos muchos años funcionando y la verdad es que funciona genial. No sé por qué esta controversia. No sé.
Sí, porque yo creo que un poco es verdad que el uso de las pantallas debe estar limitado, pero que no es el uso como material pedagógico ni como otro recurso en el aula, sino es el uso que le demos.
Es verdad que utilizamos la tablet, sí, pero es que utilizamos otras muchísimas cosas. Es que no es solamente al niño lo tenemos aquí con la tablet todo el día, ¿no? Es que hacemos miles de cosas además de eso.
Claro, yo sigo pensando que no es un problema en el cole, o sea, no es un problema de que lo que pasa en el cole, sino es lo que pasa fuera, en el tiempo de ocio, que se sacrifica salir a jugar con los amigos o hacer un deporte por estar sentado media hora perdido en una red social.
Exacto. Y yo creo que más el problema de los padres que les cuesta el decir, oye, el uso de las tablets es única y exclusivamente para esto, ¿no?
Bueno.
Yo creo que ese es más el problema que hay. Y bueno, vamos a hacer una valoración también este año, nuevamente, del uso de las tablets y no vamos a quitar tablets.
No, mira, yo una anécdota que os ha pasado este año, que esto es una cosa que además ha pasado en el aula de mi hija, que hubo un problema en un chat de grupo, en un Google chat que usan para que las profes también les ponen ahí deberes y demás, y hubo pues... Y mi visión, que desde el cole se intervino. Se habló con los niños, se puso medidas, nos escribió a las familias para decirnos que vigiláramos el uso. Es decir, que cuando algo sale del uso cotidiano del aula, estáis encima. O sea, yo por lo menos mi experiencia es esa, que hubo un problema pues de palabras que no se deben decir o pues expresiones que dichas en persona a lo mejor no te atreves a decirlas y detrás de una pantalla pues la valentía la tienen ahí y se usaron pues frases que yo algunas me había contado mi hija, otras me enteré por el mail que mandasteis vosotros. Y o sea que el cole está pendiente de esas cosas, saltó la noticia a las profes y las profes intervinieron.
Eso es, sobre todo la seguridad.
Y la educación se vino a más, me acuerdo que vino la policía, incluso se les dio una charla de lo que es el ciberacoso, de que no se pueden decir cosas detrás de una pantalla, que es ilegal y que es un delito. Entonces creo que también eso es una labor que hacemos en el cole, pero que también debe acompañarse desde casa, que es la gestión de para qué uso esto. Y yo, por ejemplo, en el caso de mis hijas, cuando pasaron a tener móvil, porque vienen solas al instituto, van a otras horas, ya empiezan a venir, bueno, pues tienes que tener esa seguridad de estar comunicadas. Pues hicimos un contrato en el que ese contrato era el móvil, tiene que estar disponible para que yo lo revise, porque soy yo quien lo pago y tu padre. Si cualquier llega a ti un vídeo en el que hay alguien que está insultando, vejando, la primera, primera persona que tienes que acudir es a mí y no refundirlo. O sea, creo que esas cosas, cuando las tecnologías entran en la vida de un niño, somos los primeros las familias, en, conforme a nuestros valores, quienes tenemos que gestionar ese aparato. Y luego el cole, pues por lo que yo he visto, no sé las experiencias de otros padres, pero lo que yo he visto este curso con Daniel, hubo ese problema en un Google Chat en el que estaban todos los niños de sexto, creo recordar, se dijeron cosas fuertes que para niños de 11 años me parecieron fuertes también, pero desde el cole se intervino, se escribió a las familias, se habló con los niños, se habló con los niños que habían dicho esas frases, es decir, que hay una gestión también y un control de cómo lo gestionan los niños.
Y también te voy a decir una cosa, a ver, es un proyecto que ya llevamos funcionando tantos años, que es que incluso hay materiales que ya están hechos propiamente por los profesores, es decir, hay cosas que los profesores ya tienen preparadas y las introducen como algo natural dentro del aula. No es seguimos el libro a pie juntilla, sino que tú vas un poco programando tu trabajo según tú ves la evolución del aula. Yo creo que eso es muy importante.
Mira, y además eso nos abre a la siguiente pregunta, que es la heterogeneidad. ¿Cuáles son los protocolos reales que tenéis en el Cantizal para adaptaros a las necesidades individuales de los estudiantes en términos de ritmo y cualidades? ¿Y cómo fomentáis la heterogeneidad en el aula y garantizáis un ambiente inclusivo?
Bueno, contaros que tenemos un equipo de orientación, ¿vale? Tenemos una orientación a tiempo completo durante todo el curso, en la parte de secundaria, y tenemos un orientador que viene 3 veces en semana en la parte de infantil y primaria, ¿vale? Y luego tenemos especialista de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, y luego los especialistas propiamente dichos de la aula TEA, con lo cual aquí tenemos un programa, o sea, un equipo muy amplio para trabajar las diferencias individuales, ¿no? Es verdad que hay niños que vienen pues ya con un diagnóstico hecho, con lo cual no es más que volverlo a valorar por la orientadora y ver un poco las horas que necesitan de los determinados especialistas, ¿vale? Pero el principal, la primera valoración lo tienes que hacer tú como profesora en el aula. Es decir, tú ves un poco el ritmo y cuando te das cuenta de que hay un niño que no va o que no sigue, enseguida pasas un protocolo y el protocolo pasa a la orientadora. La orientadora lo que hace es revisar los protocolos, se saca al niño, se hace una valoración y ve que si ese niño necesita especialista de pedagogía terapéutica, desde el minuto 1 tenemos los especialistas de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje porque están trabajando aquí en el aula, ¿no? Y bueno, y luego pues a nivel tuyo profesional, tú también organizas tu aula de forma diferente, es decir, tú organizas tu aula pues con un alumno tipo, por ejemplo, ¿no? Un alumno medio. Pero es verdad que tú siempre tienes en cuenta que tienes alumnos pues que van un poco más despacio y alumnos que van un poco más
eso lo hemos hablado antes off the record, de que siempre los profes siempre hemos hecho esas adaptaciones, que ahora están obligadas por ley, pero siempre los niños que les ha costado más la parte visual se les ha dado otras opciones.
Exacto.
Entonces siempre tú como profe quieres que todos tus alumnos lleguen al objetivo que te has marcado.
Claro,
entonces siempre se hacen, no hace falta tampoco a veces que ni hace falta un diagnóstico, sino que dentro del aula hay heterogeneidad.
Y solucionar.
Sí.
Pues porque haces distintos agrupamientos, sacas distintos materiales, trabajas individual con el alumno que lo necesita, das trabajo de ampliación a los alumnos que están en el aula que tienen un ritmo mucho mayor. Es decir, el trabajo se hace dentro del aula como aula y luego con los especialistas determinados.
Claro, lo que pasa es que eso ha existido siempre, lo que pasa es que ahora ya se ponen nombres, ¿no? Y las leyes lo marcan y parece que es como algo nuevo que se ha obligado a la ley, pero que eso se ha hecho siempre en el aula. Los que somos profes siempre has dado lo mejor para tu clase conociendo a cada niño y cada niño es distinto. Eso es una realidad. O sea, que los niños normotípicos que hemos dicho, pues cada vez son menos y cada vez como... Pero no tiene que haber un diagnóstico, simplemente es que procesan distinto la información y como tal dan,
sí, bueno,
dan respuesta.
Bueno, ya sabes que la evolución del alumno, eso es como todo. Cuando los chiquitines, los papás chiquitines vienen aquí con el temor de y si se hacen pis y si no pueden entrar porque se hacen pis, y yo siempre les digo, mira, esto es una cuestión madurativa, es decir, no es que porque tú estés 3 meses antes quitándole el pañal es que el niño va a controlar antes, no. Es cuestión madurativa. El niño controlará cuando
esté preparado, efectivamente.
Y el niño empezará a leer cuando madure. Y es que es así.
Sí, sí.
O sea, no podemos ir forzando a la máquina. A cada uno lleva su ritmo y a cada uno hay que darle
el
lo que
tiempo que
necesita,
necesita.
En el momento que necesita.
Perfecto, pues ya para cerrar, sería, si tuvierais que definir el Cantizal con una única frase, en plan eslogan, ¿qué frase sería esta?
Ay, pues preparándote para el futuro. Yo creo que será el eslogan, preparándonos para el futuro.
Sí, por lo que hemos hablado antes de lo que te piden en un trabajo, ¿no?
Exacto.
Idiomas y tecnología. Pues muchas gracias, Rosa. Y como te había adelantado antes, vale, estoy escuchando este podcast, conozco el Colegio Cantizal, quiero pues venir a contarte mi caso particular o las dudas que cada familia
yo
tenga.
Me alegro mucho de que hayas venido.
Muchas gracias a ti por recibirme.
Bueno, solo recordaros que tenemos la jornada de puertas abiertas el día 20, ¿vale? Para infantil y primaria. ¿Vale?
El 20 de marzo, ¿no?
El 20 de marzo a las 5 y media de la tarde.
Vale.
¿Vale? Pero que si alguien quiere venir a ver el cole, no tiene más que llamar a secretaría, yo me pongo en contacto con ellos y ya les reservo un huequito, una hora.
O sea, que además de las puertas abiertas colectivas, puedo venir a título personal,
a título
si tengo
personal,
una duda o quiero contarte mi caso concreto.
Eso es. A mí me gusta que vengan, porque el centro tiene que conocerse como es.
Yo...
¿Vale? No es... Porque yo podría decir, bueno, pues preparo una sesión y vienen los padres de tal hora a tal hora, ¿no? ¿No? A mí me gusta que venga cualquier día, a cualquier hora, y que venga al centro como es.
A mí me pasa igual, cuando vienen a ver los papás cada perucita para matricular a los niños, digo, venir por la mañana porque
claro,
el cuerpo tiene alma. Si hay un niño llorando, pues está llorando. Si hay un
claro,
niño moqueando, hay una
no
profe con
comer,
un termómetro poniendo
claro,
el termómetro
pues
en ese
está,
momento.
Es
el
realidad.
Día a día. Por la tarde es más aséptico, son instalaciones,
claro,
pero no se ve el alma.
Eso
o sea, que
es.
Entiendo lo
y,
que...
Y es verdad que cuando hablo con los papás y las papás me dicen, pero no puede ser por la tarde, digo, pero si yo me quedo, o sea, yo me quedo, ¿tú qué quieres? ¿Las 8 de la noche, las 9 de la noche? Yo me quedo, pero
sí,
¿qué te voy a enseñar?
Distinto.
Las paredes vacías, es que eso no tiene sentido. A mí me gusta que lo veáis funcionando, que veáis los niños cómo van, cómo vienen, cómo salen al patio, cómo están aprendiendo inglés, cómo van a la psicomotricidad, cómo están comiendo en el comedor. Eso es lo que hay que ver en un centro.
Sí, yo también.
Verdaderamente. Para ver lo que es un centro. Bueno, y ya por lo último, vamos a presumir, y es que nos han elegido por tercer año consecutivo como uno de los mejores centros de toda España.
Cierto, que habéis salido en el listado de los mejores centros de toda España.
Entonces,
oye, que hay que presumir y también hay que ponerse las medallas.
Entonces,
que...
Somos el número 11 de toda España, ¿vale? Y...
Hombre, 11 de toda España está muy bien.
Sí.
Muchos colegios en España.
Muy bien. Entonces... Pues
por algo será, ¿no? Me he merecido.
Más que decir que me siento orgullosa de este centro, me siento orgullosa de los padres, como tú, y me siento orgullosa de mis profesores. Y bueno, espero que.
Eso también es verdad, mira, que no hemos hablado, pero es verdad que aquí tenéis un equipo muy estable de profes.
Sí, sí, sí.
Y dejan infantil, huella, porque infantil. María de la O para mi hija sigue siendo su profe, o Gorka, o sea, pues sí, que tengan las mismas profes. A mí sí me gusta eso, ¿no? Que ellos sigan en primaria, pero que puedan seguir viendo a los profes que colaboren, aunque estén en secundaria, colaboren en el
Mira,
festival de Navidad y sigan
es muy
implicados.
Es fácil de ver, por ejemplo, ¿no? En la parte de secundaria, cuando ya pasan a secundaria y tú ves a algunos, a ver, porque hacen alguna trastada, si te digo.
A
lo
ver, son adolescentes, todos
¿vale?
hemos pasado por
pero
eso.
Pero si hacen alguna trastada y tú te acercas y le dices, vamos a ver. Pero ¿tú te parece normal que con los años que tienes, ay, es verdad, perdona, Rosa, perdón, no va a volver a suceder? Tal.
Es que con 12 son un poco inmaduros aún para pasar a otra etapa.
Claro,
es que no son nuestros 14.
Pero fíjate, o sea, fíjate la confianza que tienes con ellos, que es que simplemente con que les digas, pero vamos a ver.
Claro, pero porque aquí se han criado, o sea, se sienten cómodos para decir eso, pero si tú le cambias de ambiente con 12 años que todavía tienen esa inmadurez para querer sentirse mayores,
exacto,
pero no tienen desarrollo neurológico para afrontar esa madurez, pues a lo mejor no lo dicen, y aquí sí que se sienten regañados y lo ven de otra manera.
Eso.
Yo...
Y sobre todo, pues con las familias. Yo lo que pretendo fundamentalmente es que el Cantizal sea una gran familia. Eso es lo que me importa. Que sea una gran familia en la que participemos todos y que los niños vengan contentos y felices. Eso es lo que me importa.
Eso es fundamental.
O sea, porque
para
si los niños vienen contentos y felices, todo lo demás está solucionado.
Estoy de acuerdo con esa frase. Pues muchas gracias por recibirnos,
pues
Rosa, por contestar a estas preguntas y nada, nos seguimos viendo porque yo seguiré viendo por aquí. Un saludo.
Afortunadamente.
Un abrazo.
Gracias.
Y así concluimos otro episodio de Caperucita Rosa, el podcast. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotras al compartir nuestros aprendizajes y experiencias. Recuerda, nuestro lema es más que palabras, es un compromiso. Hagamos el camino juntos. Si os ha gustado este episodio,
compartirlo con otros papás y mamás que también estén en este hermoso viaje de la crianza. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Nos encontraremos en el próximo episodio para seguir descubriendo juntos el fantástico mundo de la educación y la crianza.